Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Sevilla. Hasta las 2 de la tarde contaremos todo lo que ocurre, todo lo que ha ocurrido y va a ocurrir en estos próximos días, como por ejemplo el último partido de Jesús Navas como futbolista, que va a ser en el Santiago Bernabéu, y como por ejemplo el sorteo de la Conference League, donde está el Real Betis Balompié después de ganar 1-0 al Helsinki anoche con el tanto de Cardoso, y se clasificó decimoquinto el Betis y le puede tocar el Gent o el Copenhague. Y esperará, si es que pasa esta fase previa, esta eliminatoria previa, el Chelsea o el Vitoria de Guimarães. Así que vamos a conocer en directo el sorteo y también en directo Andrés Ocaña. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Escalera? Muy buenas tardes.
Está hablando García Pimienta, pero primera valoración, Andrés Ocaña, de lo que se vio ayer en el Benito Villamarín y de la fase de grupos del Betis en la Conference League.
Hombre, lo estaba esperando, ¿no? Digo, espero que aunque no esté Oliva, me pida las notas, ¿no?
Las tengo apuntado aquí todo.
Efectivamente, ¿no? Bueno, yo creo que como tenemos tantas cosas en directo, no me voy a enrollar mucho ahora en portada, pero decepcionante, verdaderamente decepcionante el camino del Real Betis Balompié en esta fase de grupos de Europa League. La prueba fue ayer, Escalera, cuando termina el partido, incluso la afición despide al equipo con una pitada. Yo creo que las victorias han sido absolutamente pírricas, que la clasificación ha sido insuficiente. Para mí la nota es un insuficiente y la prueba la tienes en lo primero que has comentado. Una vez pasado esta eliminatoria de playoff, que será el Gent o será el Copenhague, después te puede tocar ya el Coco. Eso quiere decir que el Betis ha hecho muy mal las cosas.
Pues ahora vamos con el sorteo. Está Giorgio Marchetti, Don Sorteo. Don Sorteo está ya esperando para sacar las bolas. Pero hay, como siempre, una previa. El que sí está en directo es García Pimienta, entrenador del Sevilla. Lo escuchamos.
¿Cómo ve al futbolista después de los 45 minutos del otro día, que estaremos de acuerdo que no fueron del todo buenos? ¿Y si crees la capacidad de resurgir del nigeriano?
Bueno, la racha de resultados, siempre lo he dicho, últimamente no están saliendo, pero las rachas están para romperlas, y yo me quedo con que si nosotros somos capaces de competir 90 minutos como hicimos 60 en el Estadio del Atlético de Madrid, estaremos cerca de conseguir algo positivo allí. Y esa es la mentalidad que tenemos que debemos tener. Fuimos a Barcelona y competimos muy bien 15, 20, 25 minutos, incluso con dos opciones de ponernos por delante. No fuimos capaces, el Barcelona nos marcó especialmente en el segundo gol sí que nos hizo venirnos abajo, y eso no puede ser porque en un partido pueden suceder muchísimas cosas. Te vas 2-0 y queda toda la segunda parte, metes un gol y te estás dentro del partido, y tenemos que ser capaces de competir 90 minutos, sea contra el Real Madrid, el Atlético de Madrid o el otro día contra el Celta. La primera parte nos superaron y el equipo, eso sí, se dejó la vida, se lo dejó todo, hizo que el Celta, siendo mejores que nosotros la primera parte, tuviese pocas ocasiones porque el equipo fue sólido, y tenemos que hacer eso, el ser competitivos en cualquier estadio, contra cualquier rival, porque es parte de nuestro crecimiento y, de como digo, de estar siempre dentro de los partidos, porque el equipo ya ha demostrado que está capacitado para hacerlo. Y con el tema de Kelechi, pues mira, es un chico que entrena bien, que es muy querido por los compañeros, que voy a decir que es muy respetado, incluso que la verdad es que los entrenamientos es espectacular, por la razón que sea, no está teniendo los minutos que te hacen tener continuidad, incluso rendir mejor, pero bueno, es que yo creo que cuando uno da todo lo que tiene, aunque no le salgan las cosas, como es el caso de Kelechi, yo no le puedo decir nada. Como digo, es una persona muy querida dentro del vestuario y eso lo demuestra en el día a día. Aquí estamos para ayudarle. Es cierto que ha jugado mucho más Isaac que él, y eso también condiciona, creo, pero Kelechi, cuando llegue el mercado de invierno, si él decide marchar, si él decide que no está a gusto, si él decide que necesita más minutos o surge una oferta o cualquier cosa, pero hasta el momento yo estoy muy contento con él. Eso también es cierto, que se le puede dar la vuelta, pero todo esto dependerá de cuando acabemos este último partido de pasado mañana, vengamos de las vacaciones y todo entre nosotros, ¿no? Hablemos y pensemos que es la mejor solución para cada uno de nosotros.
¿Qué tal, Mister?
Hola.
Contra Tortosa, Chiringuito de Juanes.
Ha habido un poco de polémica de que el último partido de Jesús Navas sea en el Santiago Bernabéu en vez de en el Sánchez Pizjuán. Le quería preguntar qué recibimiento espera por parte de la afición del Madrid y del Santiago Bernabéu para Jesús Navas.
Gracias. Estoy seguro que va a ser espectacular. Jesús en todos los estadios que hemos ido ha sido ovacionado, ha sido aplaudido y estoy seguro que el Santiago Bernabéu recibirá a Jesús como lo que es la mayor leyenda del Sevilla.
Muy buenas, mister. Mara Mijen para Diario de Sevilla. Vamos a llegar ya al final de la primera vuelta. Falta el partido del Madrid y del Valencia en primero de año. ¿Se da usted por satisfecho con los resultados y con el crecimiento del equipo, viendo un poco la perspectiva del equipo que dejó, sobre todo después de la salida de Ocampo y esta primera vuelta? ¿Se da usted por satisfecho de esta primera parte de su temporada aquí en Sevilla?
Pues no, me hubiera gustado tener más puntos, porque dentro de ese merecimiento que hablamos cuando analizan los partidos y tal, creo que podríamos llevar más puntos por los méritos que hemos hecho, es la sensación que tengo, pero al final lo que hay es que tenemos 22 puntos y si no tenemos más porque algo tampoco hemos hecho bien, y sí que creo que tenemos un potencial enorme y que creo que en ese crecimiento que hemos hecho hasta ahora y que estamos de momento consolidando, en esta segunda vuelta tenemos que dar un paso adelante y crecer como equipo y naturalmente sumar mucho más puntos de lo que hemos hecho en la primera parte de la temporada.
Hola, Javier. Hola. Ante todo, feliz Navidad.
Igualmente.
¿Vamos a ver un Sevilla aguerrido? ¿Vamos a ver un Sevilla valiente? ¿O usted, como dijo anteriormente en las pasadas ruedas de prensa, en el momento que sea un resultado positivo, va a tratar de corregir a esos errores anteriormente usted definía en las anteriores ruedas de prensa? Y la segunda pregunta, y termino rápido, ¿ya tienen algo pedido a la dirección deportiva para replantear eso que usted decía del lateral derecho y otros fichajes que realmente sepa usted que ya pueden venir a Sevilla?
No, yo lo que sí que he pedido del extremo. En el extremo sí que la dirección deportiva lo sabe, que lo hemos dicho mucho tiempo. En tema de laterales no hemos dicho nada. Y con el tema de el Sevilla va a salir al Santiago Bernabéu con la intención de ganar, con nuestros argumentos, con nuestra capacidad, con nuestra lucha, con nuestro trabajo. Y como digo, si nosotros somos capaces de dar nuestra mejor versión en un estadio como el Santiago Bernabéu, estaremos cerca de competirle los 90 y muchos minutos que dure ese partido. Y esa es la clave, que pase lo que pase en el terreno de juego, haya 90 y muchos minutos que el Sevilla está pendiente de todo, viviendo el partido, compitiéndolo, teniendo personalidad cuando tiene el balón, cuando toque defender, porque el Real Madrid tendrá el balón y nos generará ocasiones, seguro, ser sólidos defensivamente, y si hacemos todo eso estaremos cerca de conseguir algo positivo.
Buenas, mister, por aquí. Hola. Gran día de Estadio Deportivo. Quiero preguntar, ahora que llega la Navidad, los Reyes, ¿qué le pide al Año Nuevo para el Sevilla? ¿Cuál es el objetivo que se marca? Y por otro lado, si me permite otra cuestión, hay un jugador que está siendo cuestionado en el rival, que es Kylian Mbappé, porque su rendimiento no está siendo el esperado. No sé qué valoración tiene este jugador y si tienen un plan para parar al futbolista.
Yo le pido salud al sevillismo, que no haya lesiones, que todo el mundo esté feliz, y que cuando lleguen las últimas cuatro o cinco jornadas, miraremos cuál es el objetivo real que tenemos. Ahora mismo sería un poco ingenuo pensar que tenemos que luchar por una cosa u otra, porque ahora mismo quedan muchísimos puntos en juego. Y me hablas de Mbappé, que es una de las estrellas mundiales del fútbol, para mí es un jugador excelente, lo ha demostrado en el Paris Saint-Germain, lo ha demostrado en la selección y en el Real Madrid, que se habla de que, bueno, no está en forma, y mira la cantidad de goles que lleva, imagínate cuando se ponga en forma. Entonces, no lo vamos a parar solo, porque no solamente Mbappé, el Real Madrid tiene muchos más argumentos que no solamente un jugador, por lo tanto nos centraremos más en nosotros que no en el rival.
Por aquí, mister, una última por mi parte. Ahora con este comienzo del año también empieza ese mercado de fichajes, de hecho también se han nombrado varios rumores de ello. ¿Espera o desea que lleguen nuevos refuerzos, como usted varias veces ha pedido en rueda de prensa, en este principio de año?
Lo de antes, debemos, cuando vengamos de las vacaciones, que se iniciará el mercado y habrá esa posibilidad, veremos también cómo queda nuestra plantilla. A lo mejor vienen jugadores que no están contentos o que han tenido una oferta superior y quieren marchar. En el momento que pasen ese tipo de situaciones, excepto, como hemos dicho antes, la posición de extremo, que debemos reforzarla sí o sí, y que espero que a mediados de enero ya esté entrenando con nosotros Ejuke, que es muy importante, y a ver si a finales de enero, principios de febrero, ya está participando con normalidad. A partir de ahí miraremos cuáles son las necesidades del equipo. Si alguien sale, pues que pueda entrar, o si surge una oportunidad de mercado muy buena, que también debemos estar preparados para ello, y me consta que la Secretaría Técnica está trabajando en todo eso.
Michel, por aquí otra por mi parte. El Real Madrid viene a ganar un título este miércoles. ¿Tenéis pensado hacerle pasillo al Real Madrid?
Pues no lo sé, por mí no habría ningún problema.
¿Un pasillo?
Me imagino que sí, pero no lo sé, es un tema de club o que se tiene que hablar entre los clubes.
Madre mía.
Vale.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues termina la comparecencia de prensa de García Pimienta. Vamos con el sorteo que acaba de empezar. Empiezan las primeras bolas a sacarse en el sorteo de la Conference League. Todavía no está la del Betis porque empiezan por los de arriba. El 24 ha salido el TSC. A ver, sacan la segunda bola. Después vamos a escuchar también la parte inicial de García Pimienta, que ha estado también bastante interesante.
Oye,
el técnico del Sevilla.
Deberían llamar también a los equipos filiales del Sevilla para hacerle el pasillo al Real Madrid. Yo estoy loco con el tema del pasillo. Esto es un pasillo al Real Madrid.
Por ganarle al Pachuca.
Pachuca en Doha o en Qatar. Esto es tremendo, tremendísimo, de verdad.
Pues sacan esas...
Vamos, el sorteo. A ver.
Esas primeras bolas, el molde ahora. O sea que vamos a ir porque están los bombos del 23. 23-24, 21-22, 19-20, 17-18, así que el Betis todavía no va a salir. Hay que esperar tres o cuatro bolitas para que salga el Betis, que quedó el 15º, Andrés, en esa fase de grupos extensísima de la Conference League.
A ver, hay que decir una cosa, porque esta mañana había cierta confusión cuando estaba desayunando y me preguntaban algunos amigos del barrio y demás. Es el Ghent, acabado en T. El Gante, o sea, el equipo más potente ahora mismo de la liga belga es el Genk, el que acaba en K. El Ghent, la verdad es que está haciendo una buena temporada. De 16 equipos va el quinto clasificado, creo que son a 9 puntos del líder. Está haciendo una buena temporada, pero no es ese equipo tan potente de la liga belga como es el Genk. Es el Ghent acabado en T. Y después está el Copenhague, que ya lo hemos visto en el Benito Villamarín este año. Apenas inquietó al Betis, aunque terminó empatándole a uno. Pero sí que es un equipo, me parece, peligroso allí en Dinamarca. O sea que la verdad es que si tuviera que elegir escalera entre el Geno y el Copenhague, creo que tanto da que da lo mismo, ¿no? O sea, me parece que tampoco es una diferencia muy grande entre un equipo y otro, ¿no?
Totalmente, totalmente. Así que vamos a ver, porque al Copenhague ya se ha enfrentado al Betis en la jornada 2, sí. Quedó 1-1 en el Benito Villamarín. Lo que sí podemos comentar es que ya se ha sorteado, me lo pasa Gonzalo de la Haza, lo tengo ya totalmente apuntado porque venía viéndolo y también atento a eso, el sorteo de la Youth League. El Betis se va a enfrentar al Bayern Múnich,
sí,
el 11 o 12 de febrero en Sevilla, en la Ciudad Deportiva. Va a ser una eliminatoria a partido único ante, bueno, uno de los equipos más fuertes, ¿no?
Te puedes imaginar, he estado hablando con algunos amigos que tengo en la cantera y es un auténtico acontecimiento,
hombre,
¿no?
Para el Betis. Bueno, ya está haciendo historia el Betis,
claro,
en cantera,
claro,
al pasar a esta eliminatoria, y también va a ser tremendo, ¿no?
Pero claro, vivirlo. Tener aquí al Bayern de Múnich, pues es algo histórico, ¿no? Para la cantera del Real Betis Balompié. A ver cómo responden los chavales, que seguro que van a estar extra motivados. Y por lo demás, pues un sorteo el de ayer, que yo creo...
Sale
que
la bola del Ghent, sale
Vamos
la bola
allá.
Del Ghent.
Vamos allá.
El Ghent será rival del Betis o el Heidenheim. Ahora saldrá la bola del Betis o del Heidenheim. Si sale la del Heidenheim, será pues el rival del Betis, el Copenhague. Y si no, pues será el conjunto alemán. Así que ahora sacan la del Copenhague. O sea que están sacando bola a bola para que vean que no hay ningún amaño ni nada, que están todas las
que
bolas
no hay
metidas.
Tongo, no hay tongo.
Primero ha salido la bola del Ghent y segundo ha salido la bola del Copenhague. Y ahora, pues vamos con los bombos del 15 y el 16. Ya se pasa el amigo de Marchetti, de Giorgio Marchetti, el que está sacando las bolas, para ver quién juega con quién. Ahí mueve ya la del Betis, a ver quién es, si es el Betis o no. ¿Y con quién se va a enfrentar? Ya abre la bola. A ver si es el Betis o el Heidenheim. ¿Quién es? El Real Betis Balompié. Saca la bola del Real Betis Balompié. Está Julio Jiménez Heras en representación. Que sale Ghent-Betis. Ghent-Betis. Viaja a Bélgica. Ghent-Betis. La ida, lógicamente, fuera de casa y la vuelta en el Benito Villamarín. Ya tiene rival el conjunto verde y blanco, Ghent-Betis. Andrés.
Bueno, pues me parece, la verdad que a nivel deportivo no creo que haya demasiada diferencia entre un equipo y otro, deben ser equipos en el mes de febrero. Estoy hablando ya con un Betis que ahora lo valoraremos Escalera, pero que debe tener a los Celso ya jugando, debe tener a Isco inscrito en la competición, ¿no? A todos, ¿no? Evidentemente puede haber nuevas lesiones, pero incluso después de un mercado de invierno donde se deben retocar varias cosas, el Genk debe ser un equipo asequible, cuando menos para el Betis, aunque ahora lo valoraremos viendo la respuesta que ha dado el club y la entidad y el equipo en esta fase de grupos, pero sí que me parece un viaje bonito a Gante. Estuvo allí mi querido Rafa Posada, que es compañero de Andaluces por el Mundo, y me dijo que le gustó mucho la ciudad de Gante, y creo que puede ser un viaje interesante el de Gante, para que se llene aquello de banderas verde y blanca.
Sí.
Y claro, todo este sorteo, lo que sí queda, Isaac, un poco empañado por lo que te puede tocar después, ¿no?
Creo claro, yo, ¿no? Claro. Por cierto, que la ida va a ser el 13 de febrero, fuera de casa, y la vuelta el 20 de febrero en el Benito Villamarín. Y el escudo del Gen, hay un indio en medio. Ahí, no sé si lo has visto, Andrés, el escudo
del...
Del
lo había visto, ¿no?
Pues búscalo, búscalo. Ahí, un indio con el nombre de Gen arriba. Y bueno, es interesante. Cada escudo tiene su historia, lógicamente.
Empezaremos a buscar, datos históricos sobre este club. Claro,
de uno de los 24 equipos clasificados en la Conference League. Se siguen sacando bolas en el sorteo de la Conference League, pero repetimos, Gent de Bélgica, Real Betis Balompié, es el primer rival en esta fase preliminar de la Conference League antes de jugar los octavos de final. Pero, Andrés, si te digo sí,
créetelo,
porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia. Contamos con un servicio de mecánica especializada, centro de carrocería y pintura y control de calidad extremo para dar la máxima garantía al cliente. Y además, muy cerquita, en los tres accesos a Sanlúcar la Mayor y en internet en gabrimotor.net.
Donde vayas a Sanlúcar, por donde entres o por donde salgas, te encuentras un Gabri Motor, cada cual mejor que el anterior, con ese lema de sí, créetelo, que es lo que deberían decirle al Betis en la conferencia.
1:24, ahora volvemos.
¡Chu! Próxima estación, Lago. Ven con nosotros y disfruta del Lago Christmas Express, del 18 de diciembre al 4 de enero. Accede descargando nuestra app Disfrutones. Horarios en lago.es. Esta Navidad, la magia está en Lago.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¡Chu, chu! Próxima estación, Lago. Ven con nosotros y disfruta del Lago Christmas Express, del 18 de diciembre al 4 de enero. Accede descargando nuestra app Disfrutones. Horarios en lago.es. Esta Navidad, la magia está en Lago.
1:27, iremos hasta las 2, Gent Betis, ese es el rival del Betis en la Conference League, pero también ha hablado García Pimienta. Hemos escuchado una parte donde ha hablado de la petición del extremo para el mercado de invierno, pero vamos a escuchar otra parte bastante interesante, el inicio, donde habla de esa ruptura de relaciones entre, por parte del Sevilla respecto al Betis. Le preguntan por Juninho, bastante interesante, y ahora también analizamos el partido de ayer del Betis, lo que viene el fin de semana, y lógicamente, este es el último partido de Jesús Navas con la camiseta del Sevilla.
Y último partido del año, la verdad es que escenario ideal, un rival de primerísimo nivel, pero bueno, nosotros vamos con nuestras armas, con muchas ganas de competir. Ya hemos demostrado que somos capaces de competirle prácticamente a cualquiera, que estamos en ese momento que el equipo va hacia arriba y sabiendo de la dificultad, sabiendo de todo el talento que tiene un equipo como el Real Madrid con todos sus argumentos, pues bueno, nosotros tenemos que centrarnos mucho en nuestro trabajo, en nuestra manera de funcionar, de actuar, de creer en que si estamos a nuestro máximo nivel vamos a tener opciones, como se ha visto en el resto de partidos, y bueno, sería una bonita forma de acabar el año y que, bueno, como siempre digo, que nuestra afición se sienta orgullosa de sus jugadores. Va a ser difícil, pero estamos mentalizados y preparados para ello.
José Ponce, para Conina Nervión. Primero de todo, preguntarle por una ausencia que hoy había en el entrenamiento, que la de Sauñigue. El club ha informado que por un virus estomacal, sí. Me imagino que no tendrá problemas para estar en el Santiago Bernabéu. Y también preguntarle por una de las polémicas que ha saltado esta semana, como es la ruptura de relaciones entre el Sevilla y el Betis. Si pudiese dar una valoración sobre ella y también preguntarle cómo puede afectar a la rivalidad que se vive en esta ciudad.
Bueno, Saúl, lo que has dicho, ha venido esta mañana, le he preguntado así un poco por curiosidad, como le pregunto a todos los jugadores cuando los veo, me ha dicho, ostras, he pasado mala noche, algo me sentó mal, y bueno, el doctor lo ha estado valorando, simplemente se encuentra un poco mal y esta tarde debería estar perfectamente y mañana entrenar con el equipo, seguramente será así, por lo tanto, ninguna preocupación. Y con el tema ese, bueno, yo creo que el club ya ha hecho las declaraciones oportunas con el comunicado primero y después con lo que ha hablado José María, el presi. Y entonces yo lo único que puedo decir es eso, que para mí la sanción es desmesurada, que por lo que pasó en el terreno de juego una vez acabado el partido, que tres jugadores se pierdan un partido de liga, para mí es desmesurado, pero es una cosa que ya ha pasado, es un tema entre clubes y no tengo nada más que decir.
Mister David Isla para Canadá, ha hecho un par de cuestiones, si me lo permite. La primera, no le voy a sacar la estadística porque ya el día del Atlético de Madrid lo hice, pero bueno, no sé si el partido del Metropolitano es el espejo en el que mirarse de cara al partido del Bernabéu el próximo domingo. Y por otra parte, me gustaría preguntarle por García Pascual, que está entrenando toda la semana, supongo que irá al Bernabéu, pero no sé si lo podremos ver también esta noche en el derbi filial, teniendo en cuenta la importancia del partido.
Tendríamos que basarnos en todas las cosas que hicimos bien en el Metropolitano hace apenas 2 semanas y darle mucho más continuidad en el tiempo. Fuimos capaces de competirle de tú a tú, incluso yo creo que ser mejores en muchos momentos a un equipo como el Atlético de Madrid en muchas partes de muchas fases del partido. Pero al final, bueno, no sé exactamente qué es lo que sucedió, teniendo también en cuenta y poniendo en valor el rival que tenemos delante, que para mí está en un momento de forma brutal, como es el Atlético de Madrid con la racha de resultados que lleva y que, bueno, deberíamos ser capaces, y esa es la intención, de todas las cosas buenas que hicimos allí, también al mismo tiempo hacerlo en el Santiago Bernabéu, que como digo, que es un rival de muchísima entidad y que sea nuestro ejemplo, ¿no? El competir de esa manera, en vez de 60 minutos, 90, independientemente del resultado, porque sí que creo que estaremos un poco más cerca de conseguir el resultado. Sí, Álvaro ha entrenado toda la semana con nosotros, va a venir convocado seguro y esta noche no participará en con el filial.
Hola, Mister, Juan Modelo para el diario La Escuadra. Hola. Le quería preguntar sobre Valentín Barco, ya que no está contando con minutos, cómo está ahora mismo su situación actual y si cabe la posibilidad de que se corte la sesión. Por otra parte, le quería preguntar sobre un rumor que hay, que es el fichaje de Juninho, que incluso el entrenador del Carabaj ha reconocido que ha tenido una oferta. Quería saber si me podría dar una valoración sobre el futbolista.
Bueno, con Valentín, nada, es un jugador más de la plantilla. Tengo muchos jugadores en toda la plantilla y hay jugadores que participan más, participan menos. El chico está entrenando bien y si no participa más es porque yo considero que hay...
Está entrenando bien Valentín Barco. Hemos escuchado lo más interesante de García Pimienta en esta previa al partido ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Ha hablado de desmesurada la sanción a los tres futbolistas del Sevilla por sacar la bandera con el escudo del Betis tachado. De Juninho, del futbolista del Carabaj, que cuando se abra el mercado a ver qué pasa. O sea, que palabras de García Pimienta respondiendo a todos los temas. Andrés, en un partido importante del Sevilla, más que nada porque Jesús Navas es que no se va a vestir más de futbolista, va a ser el último partido que se vista.
Sí, evidentemente ahora vamos con eso, ¿no? Pero a mí ha habido cosas, Escalera, que me gustan y cosas que no, ¿no? Bueno, hay una cosa que me hace mucha gracia siempre, los jugadores que pueden salir en el mercado de invierno son los que mejor entrenan del equipo.
Está, ¿no? Muy
vaya
bien,
cómo entrena Valentín Barco, vaya espectáculo entrenando ahí a Nacho. Pero si se puede ir, que se vaya, ¿no? Son unos monstruos entrenando, pero si se pueden ir, que se vaya. Pero yo entiendo que ahí el entrenador tiene que hacer piña, que no tiene que señalar, porque imagínate que el Sevilla no le encuentra cómodo ahí a Nacho, ¿no? ¿Y qué hace el entrenador si le pega un palo al futbolista, ¿no? Me parece que sería algo inconcebible. Pero a partir de ahí, hay algo que me gusta, que es la ambición del entrenador. Él ahora estaría en un momento de poder sacar pecho, dar un paso adelante, decir que está contento con la primera vuelta, y le han preguntado que qué balance hace de este primer tramo del campeonato, y él ha dicho que le gustaría tener más puntos y que le gustaría que el equipo hubiera respondido en determinadas ocasiones de una mejor manera. Le preguntan por el partido del Real Madrid y, aparte de poner el reflejo en el Atlético Madrid, se acuerda también el entrenador del partido de Barcelona, donde a partir del segundo gol el equipo dejó de competir. O sea, yo creo que es un entrenador que está vivo, que ve las limitaciones que tiene su equipo, pero que tampoco quiere sacar pecho en un momento en el que creo que le está sacando un rendimiento extraordinario, y eso me parece muy interesante para el Sevilla. Y después, a mí que me perdonen, Isaac, yo entiendo que los entrenadores son hombres de club, pero en este tema de la pelea Sevilla-Betis, ayer a Pellegrini le termina preguntando nuestro querido Ismael Medina si va a ir al homenaje a Nava y se quita del cartel. Hoy el entrenador,
García Pimienta ha hablado de desmesurada, ¿no? Desmesurada
no,
la sanción.
No, pero eso de la sanción, pero dice que comparte la opinión del presidente, que se remite a lo que dijo el presidente y demás. Yo creo que una cosa son los directivos, la gente que está en los palcos, que se pueden equivocar, que pueden meter la pata, pero que aquí alguien tendrá que poner pies en pared y decir, señores, que esto es fútbol, que es el Betis, que es el Sevilla, y lo entiendo, que están a sueldo de los clubes, que ahora mismo no se puede sacar la patita del tiesto, pero no me parece algo honorable, ¿no? Decir no. Lo que diga el presidente,
pero
no,
bueno,
sé lo que voy a hacer para el homenaje a Navas. Pues yo, una persona del talento, de la trayectoria de Pellegrini, o como lo está haciendo de bien García Pimienta, por ejemplo, ayer Pellegrini podía haber dicho perfectamente: hombre, pues yo voy a estar en el homenaje a Jesús, ¿no? Que lo he tenido, ¿no? Y creo que hubiera sido un paso adelante en la normalización de relaciones, ¿no? O hoy, por ejemplo, García Pimienta podía haber dicho: yo quiero que todo el mundo se lleve bien, ¿no? Y hubiera sido también un paso adelante.
Es complicado ir en contra de un club, ¿eh? Es decir, que...
No es en contra.
Bueno, no
es
en contra. O no ir en la misma opinión.
Vale.
Es difícil que un hombre de fútbol que está entrenando, que tiene la cabeza en 10.000 sistemas y cosas que quiere hacer ante el Madrid, o en este caso después del Helsinki como Pellegrini, pensando ya en el partido de Liga, no sé, yo ahí le doy poca responsabilidad. ¿Que puede haber más naturalidad? Pues claro, ya lo dijo claro. Pellegrini, ¿no? Ya dijo Pellegrini que pensaba muchas cosas, pero decía algunas, ¿no? Ya lo dijo en su día, que no pero decía que no, todo lo que pensaba.
Oye, que no le estoy dando un palo descomunal, ¿eh? Igual, claro. He nombrado a Pellegrini igual ayer, que tuvo la oportunidad de normalizar un poco más la situación y no lo hizo. Y hoy García Pimienta exactamente igual, ¿eh? Tampoco ha querido normalizar sí. la situación y lo ha dejado todo en manos de Ángel Haro y de José sí, bueno. María del Nido Carrasco, ¿no?
Yo ahí le doy sinceramente poca importancia. Ahora vamos a escuchar a Álvaro Ladrón de Guevara, adjunto de la dirección deportiva del Real Betis Balompié y compañero periodista, también analizar al Gen.
Y buen tipo,
muy buena persona y que está haciendo un magnífico trabajo. Analizar el al Gen, lo vamos a escuchar, pero Andrés, ¿a quién no le gusta salir a comer y saber que los niños estarán encantados tanto con la comida como con el sitio?
Pero no me dirás dónde vamos a ir, ¿no?
En Morancho Brasería. En Morancho Brasería disfrutan a lo grande tanto los niños como los adultos. O sea, tú los niños, los adultos son tus hijos en este caso. Y es que tienen unas carnes increíbles y unos arroces de categoría. Y además ponen animadores infantiles, Andrés, es tu sitio. No os querréis ir de allí. Y vuestro hijo tampoco.
Cuando me eche la comba en 2030 me pongo de animador en Morancho, te lo digo.
Volvemos ahora y analizamos todo lo que dio de sí el partido entre el Betis y el Helsinki y el sorteo. Repetimos, Gent-Betis.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y la Pañoleta.
Esta Navidad regala movimiento y aventura.
En 100% Bici tenemos el regalo perfecto para los amantes del ciclismo. Desde e-bikes y bicicletas hasta todos los accesorios que necesitas para disfrutar al máximo.
Bicicletas urbanas para pasear por la ciudad, de montaña para conquistar cualquier sendero, de gravel para los más aventureros y eléctricas para ir más lejos con menos esfuerzo. Y para los más pequeños de la casa, los Reyes Magos ya saben dónde encontrar las mejores.
Visítanos en nuestra tienda frente al Centro Comercial Los Arcos, en nuestra tienda de siempre en Bellavista o en 100%bici.es.
100% Bici, el regalo perfecto para pedalear juntos hacia el nuevo año.
Nimo Grupo. ¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Mi coche.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
¡Chu, chu! Próxima estación, Lago. Ven con nosotros y disfruta del Lago Christmas Express, del 18 de diciembre al 4 de enero. Accede descargando nuestra app Disfrutones. Horarios en lago.es. Esta Navidad, la magia está en Lago.
20 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en Deportes Cope Sevilla analizando pues la jornada tan interesante que tenemos, pues previa a la Navidad. En ese partido que jugó el Betis ante el Helsinki, que lo clasificó decimoquinto, ganando 1-0 con el tanto de Cardoso. Y ya ha habido sorteo, le va a tocar el Gent belga, que perdió en el día de ayer y que es el rival, va a ser el rival del Betis jugando la ida en Bélgica y la vuelta en el Benito Villamarín. Vamos a escuchar cómo analiza el sorteo y el rival Álvaro Ladrón de Guevara, junto a la dirección deportiva.
jóvenes, y el Gante, bueno, el Ghent, es un club acostumbrado a la competición europea, que en los últimos años lo ha hecho muy bien, ha vendido muchos jugadores a ligas mayores, que tiene buena plantilla y que nos va a plantear, yo creo, que una eliminatoria bastante, bastante disputada.
¿Hay algún jugador que destacarías? Porque en la Liga Belga suele apostar por chicos jóvenes, ¿no?
Sí, sí, no todos los clubes, pero este sí es uno de ellos. Bueno, al final en ese equipo el lateral izquierdo, Archie Brown es bueno, Delorch, el medio centro, tienen a un chico israelí en el centro del campo. Tienen varios jugadores que son de buen nivel, así que no hay que relajarse porque va a ser un rival duro.
¿Buen estadio?
Muy buen estadio, bastante moderno. He estado bastantes veces allí viendo fútbol y la verdad que bueno, se agradece que al fin y al cabo podamos jugar en un campo en muy buenas condiciones.
Bueno, ya comienza las eliminatorias, será un Betis distinto, digo, porque va a estar Lo Celso, va a estar Isco, debe estar Fornal, recupera mucha gente el Betis para ya en las eliminatorias que se vea el Betis que todo el mundo espera en competición europea.
Evidentemente el recuperar a jugadores de tanto nivel, pues no es que te dé garantías, pero sí que te da mayor tranquilidad a la hora de enfrentar este tipo de rivales en instancias más lejanas a las que hemos jugado hasta ahora.
Muchas gracias.
Nada. Pues el análisis de Álvaro Ladrón de Guevara del Ghent, equipo joven, equipo que tiene algún futbolista interesante, pero que el Betis es muy favorito, debe ser favorito, debe ganar esta eliminatoria ante el Ghent. Eso sí, jugando Andrés a un nivel mayor y mucho mayor de lo que le ha hecho en la fase de grupos.
Bueno, lo primero, tiene una media de edad, lo he estado viendo antes, de unos 25, poco más de 25 años, la plantilla del Ghent. O sea, que es verdad que su principal característica es la juventud, ¿no? Que apuesta por jugadores jóvenes. Imagino, Escalera, que porque en cuanto sale un jugador joven potente...
Se lo llevan.
En la liga, claro, se lo llevan, ¿no? Estamos hablando de una liga que no está entre la italiana, española, inglesa...
Segundo escalón.
Ni siquiera la metería en la portuguesa, fíjate lo que te digo. Bueno, por ahí, ¿no? Cercana al tema de la portuguesa, pero un equipo de sí, un equipo acostumbrado a jugar competición europea, pero en una liga que no es la francesa, que es la belga, que es una liga de segundo escalón, ¿no? Por lo tanto, al Betis... En condiciones reales y normales no le debe plantear un problema superar la eliminatoria. Después, he escuchado decir a Álvaro Ladrón de Guevara tirar las cusitas. Lo he escuchado y lo voy a enlazar lo de por fin vamos a jugar en un campo, en un estadio, en condiciones... Yo no sé dónde ha jugado el Betis, que ha jugado en patatales o ha jugado en campos de sembrado, no... No, lo digo porque cada uno va con su historia por delante, cada uno va con su historia por delante y, bueno, evidentemente si tú juegas con el Lada Boleslav no puedes jugar en el Santiago Bernabéu, pero es que todo el Lada Boleslav valía menos que Román Perrot.
Sí.
Que Román Perrot. Es que ayer el Helsinki, que es un equipo un poco más potente... Estaba rondando los 8 millones de euros de valor de mercado contra 192 millones de euros que tiene de valor de mercado el Betis. Es que este equipo, el Ghent, tiene 74 millones de valor de mercado contra los 192 del Betis. Quiero decir, señores, no hombres de fútbol, no saquen más la excusa por delante, porque a mí escuchar ayer, de verdad, a Pellegrini hablar de 8 lesionados, y de 3 competiciones, que yo decía una cosa en la retransmisión, Isaac, tú estabas
sí,
allí.
Sí, sí, sí.
Digo, bueno, ¿y el equipo contra el que juega el Betis qué hace el domingo? ¿Se va a matar a las cañas a dormir y a descansar? O sea, vamos a ver, ¿está usted jugando contra el Petrocub, que juega el domingo? ¿Está usted jugando contra el Lada Boleslav, que ha jugado también el domingo anterior, ¿no? O sea, yo este tipo de excusas de los hombres de fútbol no las compro, me van a perdonar. Y lo de ayer, bueno, pues fue un partido no tan desastroso, bueno, como en ocasiones anteriores, en esta fase de grupos decepcionante, pero un encuentro en el que el Betis, de haber hecho un gol más, hubiera evitado al coco de la competición hasta semifinales. Es que es tremendo lo que estamos hablando. Mira,
bueno, Andrés, terminar, también te añado más, sí. Hablando del rival del Betis, ¿no? El rival del Betis perdió ayer ante el único equipo, iba último, que no había puntuado, el Larne, que tiene 3 puntos.
Sí, señor.
Tenía
sí,
0 señor. Puntos en el día de ayer y le ganó al Ghent. O sea que estamos hablando de hombre, que el Betis debería ganarle a ese equipo, afrontar la eliminatoria con algo de más entusiasmo y seriedad, ¿no?
Mira, ¿sabes en qué puesto? Mira, para evaluar, ¿vale? Porque hay alguna gente que me ha escrito, ¿qué tal? ¿Cómo puedes darle un insuficiente al Betis en un vídeo que hemos colgado esta mañana en las redes sociales? Y se ha metido en la siguiente ronda, ¿es un suficiente? Vamos a ver. ¿Saben ustedes, queridos oyentes, en qué puesto tenía que haber quedado el Betis de 36 equipos de liga, ya no desconocida, archi desconocida, de 36 equipos? Si el Betis hubiera quedado el 14, hubiera evitado el Chelsea hasta semifinales por lo menos. Pues ¿saben en qué puesto ha quedado el Betis? El 15. El 15.
Es que estoy viendo la clasificación, o sea, y se ha enfrentado a tres equipos que han quedado fuera, eliminados, y el último es el Petrocup. El último.
Claro, pero Isaac, es que no tenía que quedar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, octavo, noveno, décimo. No, el 14 le hubiera valido. Y el Betis queda el 15. Y ahora si pasa una eliminatoria, le puede tocar el Chelsea, que es el principal favorito para ganar la competición. Pues, ¿qué quieren que les diga? Para mí es un insuficiente, claro, el paso del Betis por esta fase de grupo.
Pero ¿no? es lo que pasa por dejar los deberes a última hora, marcar un gol más, un gol menos. Es verdad que, lo decía ayer, ¿no? Esto es una noria que se va moviendo y, bueno, te puedes montar, no te puedes montar. Puede haber veces que vaya más rápido, más despacio. Puede marcar un gol rival o no, te puede clasificar el 15 o el 14, y ayer el Pafos, pues te mete un gol en el añadido, en el 95, te empata el partido, suma un punto, se coloca por encima tuya y claro, te deja decimoquinto, ¿no? Por eso digo de dejar los deberes a última hora y un equipo español, teniendo en cuenta los equipos que hay en la Conference League, que no se haya clasificado entre los 8 primeros, hombre, tampoco estamos hablando del Heidenheim, que es alemán, que es un equipo muy humilde, que está peleando por no bajar. A eso iba ahora.
Es que hay gente que me ha dicho, dice, mira, un suspenso hubiera sido quedarte fuera. Y digo, no, con 192 millones de valor de mercado, quedarte fuera de la Conference posiblemente hubiera sido una debacle económica para el club y, ojo, Escalera, y motivo para destituir a un entrenador. O sea, quedarte fuera de la Conference con la plantilla que tiene el Betis, con el equipo que tiene, hubiera sido un motivo para poner a un entrenador en la calle. O sea, clasificarse como lo ha hecho el Betis. Lo único bueno que ha hecho es que por lo menos juega la vuelta en casa de la primera eliminatoria, pero después es un insuficiente, claro, para el que tenga el más mínimo de ambición, ¿no?
Y otra cosa significativa, y voy, Ricard, ahora con lo que le gusta a Andrés, con las notas.
Y Pellegrini, que hay que escucharlo, porque bueno, Pellegrini está muy contento.
Bueno, pues vamos a ir entonces con el comentario que voy a hacer Pellegrini y terminamos con las notas. Vale. La gente ayer pitando, ¿eh? Termina el partido, pues claro. Y la gente disconforme, lógicamente, no está disconforme con la victoria. No está disconforme con la victoria. ¿Cómo va a estar disconforme con la victoria? Está disconforme con que el Betis haga los partidos que está haciendo. Mira, que esté saliendo como esté saliendo, que esté planteando y que esté, que vayan 35.000, más de 35.000 béticos al estadio y se coma lo que se están comiendo. Eso es lo que es normal, ¿no?
Hay, Isaac, un tema que es importante, que siempre lo habla Víctor Fernández, que siempre lo comenta, que algunas veces no le echamos demasiada cuenta, pero que es la realidad. En el campo del Betis había una pancarta diciendo defiendan con honor el escudo, no lo arrastren. Sí. Ayer gana el Betis, eso el día del Celje, que ganó el Betis. Ayer gana el Betis y lo despiden al equipo con una pitada. Esto no es solo clasificarte, como dice Pellegrini, y el camino importa.
Porque podemos escuchar, carnet, si quieres.
Sí, el carnet de abonado también vale un dinero y el aficionado del Betis ha sufrido del primer a último partido. Mira lo que decía en sala de prensa, que por cierto, Manuel Pellegrini se presentó en sala de prensa, había nada más dos periodistas y despacharon, en vez de esperar a los compañeros de la prensa, despacharon rápidamente la situación, que no me pareció nada bien. Lo escuchamos.
Bueno, esto es un equipo que entró con mucha intensidad al juego, al campo, tratando de asegurar el marcador. Tuvimos ocasiones como para haber estructurado un 2-0, nos habría hecho jugar más tranquilo. Un equipo con mucho delantero, muy directo, con poca precisión, pero con mucha...
No sé si conocía que, bueno, por un gol más el equipo habría entrado en una parte del cuadro un poquito más asequible, ¿no? Para de cara a esa parte final de la eliminatoria. ¿Le ha faltado al equipo ambición de querer ir a por algún gol más? O...
Lo que menos le ha faltado ambición. Pero no ha faltado fútbol, buscamos el gol desde el primer minuto hasta el final, sin saber lo que, dependiendo de la clasificación, quisimos hacerlo, tuvimos las oportunidades, no las concretamos y ahora clasificamos y seguiremos por el cuadro que nos toca ir. Si pretendemos ser un aspirante, tenemos que poder superar la hora de los 16.
Para la cinta, porque antes con Ismael Medina, le dice Ismael Medina al entrenador, ¿le puede tocar a usted el Gante o el Copenhague? Y dice, no, creo que es el Copenhague. Aquí dice que jugaban sin saber la clasificación. Dijo que le daba un aprobado amplio al equipo. Yo digo, entre 14.000 millones de ayudantes que tiene Manuel Pellegrini mirando tablets, mirando números, ¿nadie le dijo al entrenador que si metía un gol más evitaba el Chelsea? ¿Nadie le dijo al entrenador en qué puesto tenía que quedar, los goles que tenía que meter, en qué situación estaba la tabla? Es que me parece increíble la naturalidad con la que dice Pellegrini que ellos estaban jugando allí sin mirar en la clasificación ni mirar nada para ver si ganaban.
Nosotros comentamos ya al descanso en la retransmisión que era importante intentar marcar más goles. Lógicamente no quiere decir voy a marcar más goles y los voy a meter, ¿no? Nunca se sabe porque esto es fútbol, pero por lo menos otra imagen. La segunda parte el Betis bajó muchísimo la intensidad y sobre todo fue de más a menos. ¿Que pudo marcar algún gol? Por supuesto que pudo marcar algún gol más, pero las intenciones y esa intensidad que sí transmitió, por ejemplo, el Chimi Ávila, que si transmitió, no se vio en todo el equipo, ¿no?
Pero a lo que yo voy es que esto explica muy bien cómo ha planteado el Betis la conferencia. O sea, ayer tenía que haber cuatro ayudantes de Pellegrini o uno en el palco diciéndole, mister, que como no metamos un gol más, nos podemos meter en un lío en los cuadros, ¿no?, de emparejamiento. Y ayer tenía que habérselo dicho en la oreja el entrenador a ocho jugadores y se planta el entrenador después diciendo que cree que le ha tocado el Copenhague, que no sabía ni que había un sorteo hoy, y después diciendo que han jugado sin mirar la clasificación. Es que a mí me parece muy grave y es un ejemplo más, Isaac, sí, del talante, la preparación, la forma en la que el Betis ha afrontado la fase de grupos de esta competición, ¿no?
Y lo ha transmitido muchas veces el entrenador, que le da más importancia en estos momentos a la Liga que a la Conference League, y eso se ha llevado a cabo y se ha visto también en el terreno de juego. Está la gente esperando este momento. Ricard Martí, las notas del Betis Helsinki. Y voy a ampliar un poquito más, pero voy a empezar con el Betis Helsinki, Andrés. Adrián San Miguel del Castillo.
Sin calificar. Y no lo digo por mal del portero, ¿eh? Es que ha tenido otro partido en el que no le han tirado portería prácticamente. Es que los rivales son malísimos.
Aitor Ruibal.
Un 2. Muy mal partido. Mal. Amarilla, que además le impide jugar la ida de la próxima eliminatoria. Y desacertado en prácticamente todo.
Llorente.
Le voy a dar un 5. Hizo bien su trabajo, que fue poco.
Nathan.
5. Igual. Poco exigido.
Ricardo Rodríguez.
Ricardo Rodríguez, ¿qué te digo? Venga, un 5, ya. Sí, hizo su solventó el trabajo, ¿no? Y un 5 para Ricardo Rodríguez, escúchame. Cuidado, ¿eh?
Altimira.
5.
Bueno, está usted aprobando todo, ¿eh?
Sí, pero espérate, que todavía queda.
Cardoso.
No, a Cardoso le doy un 6. Por el gol. La verdad es que no estuvo acertado igual que el resto de los compañeros, pero por lo menos hizo el gol, ¿no? Que los demás que no hacen goles, ¿eh?
Creo que estamos llegando a Navidad y no he visto más aprobados en tus notas en los 10 de mi vida. A Sandiao.
A Sandiao me van a disculpar, pero lo tengo que catear. Le voy a dar un 4 porque es que no, cada vez que llega con algo de ventaja al área rival, desaprovecha la ocasión, lo tengo que catear un 4.
Abde.
Un 0. No me gustó la actitud de Abde la primera parte en absoluto y después cada vez que tiene una ocasión de gol se le nubla, pero como si viniera una nube negra del cielo y lo dejara tieso.
Chimi Ávila,
el mejor del equipo, un 7. Este chaval por lo menos juega todos los partidos como si importaran. Y para mí eso en este Betis de Europa es muy importante.
Bacambú.
0. Nada, un jugador que es un dolor. Cuando está con el balón es un dolor, cuando está sin el balón es un dolor. Ayer por poco asistimos a un momento histórico en el Betis, que es que le quitara el gol a un compañero. Y es un cero. Estos son minutos regalados por Manuel Pellegrini.
Vamos con los cambios. Jesús Rodríguez.
Muy mal. No, un regate y muy poca presencia. Un 3. No está el chaval aportando lo que yo creía que iba a aportar. Fíjate.
Vitor Roque.
Nada, también un par de carreras, pero no lo puedo aprobar. Un 4. Yo creía que con los minutos que tenía iba a desequilibrar el partido y no lo hizo.
¿Y Juanmi?
Bueno, incalificable. Voy a meterlo en el club de Ricardo Rodríguez y Bacambú. Incalificable.
¿Manuel Pellegrini?
No, Manuel Pellegrini, fatal. Otra vez estaba jugando el Betis la vida y pone a Bacambú, a Ricardo Rodríguez, al otro, al de la moto, y el entrenador encima dice que es un aprobado amplio. Manuel Pellegrini, un 3, y gran uno de los principales responsables de que el Betis pueda enfrentarse al Chelsea en octavo.
Fase de grupos del Betis en la Conference League, ¿nota?
A la fase de grupo, un 3. Lamentable. Tanto en la forma como en el fondo. Ya llegará el Chelsea. Ya llegará el Chelsea. Dirán, nos ha eliminado el Chelsea. Y entonces recordaremos todo esto. Guárdalo, ¿eh? Guárdalo
en la cinta. Las notas de Andrés Ocaña. Pero bueno, también hay que decirle a los oyentes que será el Chelsea o no.
O no,
será,
claro,
el Chelsea o no, eso, que no es que seguro.
A la gente lo que hay que decirle es que como el equipo ha hecho mal las cosas, a rezar, ¿no? Para que
le
no sea
puede,
el Chelsea,
le puede tocar o no le puede tocar. Hay un 50% de posibilidades. Y lo más importante, tiene que pasar la eliminatoria ante el Gent. Eso
no,
es lo primero.
Pero lo grave es que le pueda tocar en octavo, Escalera. No que no le toque. Si después no le toca, porque si aparece, bueno,
sí,
pues
claro,
si aparece...
Claro. Sí, que lo ha podido evitar previamente.
Lo ha hecho, claro, efectivamente, ¿no? Pero fácilmente, además, ¿no?
Lo ha podido evitar previamente. El Betis que jugará el domingo, un partido en el que tiene que Andrés conseguir y sumar de 3, ¿no?
Hombre, yo creo que sí. Después de los puntos que se dejó en el camino, después del arreón en Liga que le pegó el triunfo en Villarreal, de ver un Rayo Vallecano que no es un Rayo Vallecano tan sólido como el de la primera vuelta del año pasado, a mí me parece, sinceramente, Escalera, que es el momento ideal para hacer olvidar todo esto, para que el Betis ya con los Celso y con Isco de titulares pueda manejar de verdad el fútbol, y me parece, sinceramente, que es una oportunidad muy buena. Muy buena.
Sí, el Betis Rayo Vallecano el domingo a las 9. El Sevilla jugará a las 4 y cuarto en el Santiago Bernabéu, en el último partido de Jesús Navas, de tantos y tantos partidos que ha disputado con el Sevilla, el City, la selección española, ganando tantos títulos, y un futbolista, un ejemplo de jugador, de persona, no se ha metido jamás en ningún lío. Ha sido respetuoso absolutamente con todos, y ese debe ser el ejemplo a seguir, ¿no? Jesús Navas, que se merece todo lo mejor, se merece que le vaya bien en la vida, y que sea un homenaje, Andrés, el último homenaje que va a recibir, por supuesto, en el Santiago Bernabéu, y el día 30. También se merece, sí, que todos los invitados que quiere Jesús Navas que estén, que todos estén en la despedida.
Yo así lo creo. Yo espero que la categoría de Pellegrini y de Joaquín esté por encima de las tonterías de los directivos de Betis y Sevilla. Y también escuchaba, ¿cómo será el recibimiento del Bernabéu Navas? ¿Cómo será el recibimiento?
¿Será bueno,
del
no? ¿Cómo va a ser, no?
¿Cómo será? Como si entra por allí, que te digo yo, Gandhi, ¿no? Había un jugador bueno, con más títulos, que ha defendido más el escudo de la selección, pues debe ser... Debe ser como debe ser.
Pues efectivamente, nos vamos a marchar. Le deseamos toda la suerte del mundo si alguien ha comprado la lotería. Toda la suerte del mundo. Y también a los filiales.
¿Me han regalado?
Esta tarde, 8:30, derbi de filiales. Adiós, Betis Deportivo, Sevilla Atlético. Adiós, 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 adiós.